¿Te has preguntado qué es el Bitcoin, cómo funciona, de qué se trata y sobre las monedas alternativas que dominan el mercado y sus problemas? En el episodio de hoy te vamos a hablar de eso aquí en MetaTalk.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Bienvenido a un nuevo episodio de MetaTalk. En esta oportunidad con sus dos siempre anfitriones por acá, Wilmer, Acepto Acabativa y Coliker José. Cuéntame, José, ¿cómo ha estado el día de hoy?
Bueno, el día de hoy excelente, bastante emocionado de hablar aquí de estos temas, que son temas que normalmente se pasan por alto, porque o sea, son los básicos, y uno cuando empieza a invertir sencillamente se basa en que, ok, quiero invertir en esto y quiero sacar esta ganancia, ¿cierto? Pero nunca piensa en que, ¿cuál es la base? ¿De dónde surge todo esto?
Totalmente, totalmente. Y muchas personas ahorita, hoy en día, están haciendo mucho bullo, se guían por otras criptos que hoy en día están saliendo, pero no entienden de dónde salen o por qué sale. Y es por eso que decidimos conversar en este tema primeramente de las dos grandes potencias de cripto que existe, que es como Bitcoin y Ethereum. Entonces, a ver, para ti, Coli, ¿qué es Bitcoin? O sea, háblame un poquito de esta gran moneda.
Bueno, Bitcoin es algo bastante sencillo si lo ponemos en un ejemplo, que es la manera en la que me gusta explicarlo a mí, ¿cierto? Es un dinero digital, básicamente, eso es todo lo que es, pero más que un dinero digital, es un activo digital. ¿Por qué digo que es fácil explicarlo? Porque lo podemos poner en comparación con, por ejemplo, el oro. El oro, yo no voy a cargar 30 toneladas de oro encima para pagar cada cosa que tenga que pagar si yo soy un billonario, ¿cierto? Por eso mismo fue que se inventó la solución de usar los billetes, que mira, este billete equivale a tanto de oro. Y el Bitcoin es sencillamente eso mismo, es un activo digital que existe en la red, que tiene como esa función de tú guardar tu dinero y de tener un respaldo para tu dinero.
Está básicamente me está dando a entender que el Bitcoin me sirve como tener toda y hacer mis inversiones o mantener mi inversión en Bitcoin y así lo holdeo, lo tengo ahí y me va creciendo con el tiempo prácticamente.
Básicamente, exacto. Es el ejemplo del oro. Tú tienes oro guardado y dependiendo de la demanda que haya en el oro sube y baja. Lo mismo es con el Bitcoin. Hay una cierta cantidad limitada de Bitcoin y el Bitcoin sube y baja dependiendo de la demanda que haya en el mercado, que en este caso sabemos que es bastante como para que tenga el precio que ha tenido, ¿cierto? Esa es la función muy básica del Bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Existe un pequeño problema, que es que así como tú no andas con 20 toneladas de oro encima, tú no puedes estar transfiriendo 30 mil bitcoins si quieres pagar algo muy caro, por el sencillo hecho de que la tecnología blockchain que utiliza, la cadena de flujos que usa, es una cadena que es lenta. Sencillamente, son códigos que tienen que resolverse uno por uno y uno por uno para verificar la validez de la cantidad de monedas que tú tienes, y eso hace que las transacciones puedan tardar hasta incluso minutos, ¿cierto? Por eso mismo es que se tiene la iniciativa de no solamente invertir en una criptomoneda como esta, que es para guardar tu dinero, sino buscar algo diferente, ¿cierto? Algo que tenga más peso, algo que de verdad lo puedas usar en la vida cotidiana, así como tú no vas a cargar una tonelada de oro para pagar, ¿cierto?
Total, total. O sea, básicamente estamos hablando de que transacciones en Bitcoin y es algo muy, muy interesante, porque mucha gente cuando habla de transacciones digitales piensan que bueno, que pueden tardar días o semanas o meses, y eso es una de las cosas que a la gente no le gusta, pero fíjate que estamos hablando simplemente de minutos. Y una de las cosas que más importante del Bitcoin es que mucha gente ha escuchado que habla de que no, que el Bitcoin cae, después no sube, que no entiende lo de la minería, no entiende esto. Y hay algo importante, aquí quiero hacer una anotación, es que el Bitcoin es la moneda más estable que hay, a nivel digital, obviamente, uh-huh. Y es una moneda que no va a morir. Uh-huh. O sea, literalmente va a tener sus bajadas como todo sistema de moneda digital, pero va a estar en crecimiento, y me atrevería a decir y apostar que es la moneda del futuro, en la cual poco a poco nos vamos a ir integrando, el mundo se va a ir integrando asociado a ella, porque uh-huh. Es descentralizada por completo.
Correcto. Y ahora que lo mencionas, para mí no es solamente como la moneda digital más estable, sino que si te pones a ver en el mundo en general es de lo más estable, porque el Bitcoin es algo que es descentralizado, no es controlado por ningún gobierno. Puede que un gobierno tenga, de Estados Unidos por ejemplo, tiene un problema súper grande de la noche a la mañana y la gente deja de creer en el dólar por alguna especie de motivo extraordinario, y pasa eso y el dólar pierde un montón de valor. Con el Bitcoin, como no está, no tiene un gobierno atrás, sino que es algo descentralizado, que es una conexión de personas de todo el mundo que confían en este proyecto, es lo que le da la confianza. Somos nosotros los que construimos Bitcoin, somos nosotros los que al poner nuestro dinero ahí le estamos dando la verdad confianza de que mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que de verdad es el futuro del planeta.
Totalmente, y básicamente eso se ha basado en muchos años, cuando nació el Bitcoin alrededor de los 2009, que no tengo mala memoria, mucha gente todavía ciega decía, no, esto es una estafa, esto va a ser un problema. Esto no
la moneda de los criminales.
Exacto, la moneda de los criminales, y hoy en día, y todavía con todo lo que ha evolucionado, todo lo que ha pasado, sigue mucha gente que no cree en esto por no conocer los procesos. Básicamente eso es lo que queremos permitirle a ustedes, que de una manera... digamos paulatina o con un idioma no tan técnico puedan ir entendiendo la función de esto, y es donde nace el segundo tema, el Ethereum, que es también llamado, siempre ha sido llamado como la segunda moneda digital más fuerte detrás del Bitcoin, y que casualmente lo estábamos hablando en estos días, Colliker, que hace un año, exactamente hace un año, en el 2020, un Ethereum valía aproximadamente $900. Y con todo este proceso de la pandemia y todo, ya hoy en día está $4,000. O sea, vean el crecimiento. Y tengo entendido que el Ethereum tiene un gran problema. Cuéntame del Ethereum.
Bueno, no es tanto... Es un tema muy interesante porque, fíjate, todo empieza con un gran problema que tiene el Bitcoin. Que el Bitcoin tiene el problema que estábamos comentando, de que las transacciones suelen ser lentas. No son días, no son horas, son minutos. Pero de igual manera sigue siendo algo lento, ya que si esta va a ser la moneda del futuro, yo quiero poder pagar al instante con eso. Ir a la tienda a comprar un café y poder pagar con mi moneda digital sin tener que quedarme 15 minutos esperando que pase el pago, ¿cierto? Por eso mismo es que existe la propuesta de Ethereum. Ethereum utiliza un modelo de código que... también funciona con el blockchain, con la misma cadena de bloques, pero utiliza un modelo de smart contracts, de contratos inteligentes. ¿Cómo definimos esto? Bueno, vamos a explicar lo que es un contrato de forma física. Un contrato, así súper resumido, es si pasa esto, va a pasar esto. Si pasa esto, pasa esto. Si es esto, esto. Las que sepan de programación saben. If this, this. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces... eso es básicamente un smart contract, que es la manera de automatizar y de conseguir de que cierta cantidad de motivos o cierta cantidad de variantes se cumplan para que se logre algo. Un ejemplo de smart contract, entre comillas, podríamos poner Uber. Tú cuando pides un Uber, tú simplemente pones tu dirección, pones un botón y el Uber llega hasta ti. Pero detrás de eso hay todo un proceso que se manda, si pagas con tarjeta, que la plata se manda al Uber, que la otra plata se distribuye a Uber directamente, que Uber paga no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es como un proceso que hay atrás. Y la idea es de Ethereum es solucionar ese problema, es llegar y decir, bueno, vamos a hacer que todo esto se automatice, que tú tengas un programa que haga esto, esto y esto, y así yo no tengo que estar haciendo tal, que eso, precisamente eso es lo que tiene Uber, ¿cierto? Por eso es que es muy importante el Ethereum, y es la mayor diferencia que tiene con el Bitcoin, que es algo que tiene uso diario.
Básicamente, así como el Bitcoin tiene su función para holdear y para mantenerse estable, el Ethereum tiene otra función por completamente diferente, que es la de producir los smart contracts, que hoy en día se está aplicando demasiado en el tema de los NFT. Y que eso es lo que le permite a las personas entender a través del smart contract que eso es tuyo, único, uh-huh. Y que no más nadie lo va a tener, porque eso es como que, bueno, mira, esa es la cédula de lo que acabas de comprar, es único tuyo, y eso se encarga el Ethereum. Uh-huh. Sí he entendido que el Ethereum tiene un gran problema y que de ahí nacen otros proyectos, que es como todo, al final todo en este mundo tú creas, ves un problema y tú buscas una solución, y de ahí donde nace, tengo entendido, como proyectos como Solana, lo que viene siendo Cardano, inclusive el mismo BNB.
Correcto. Sí, de hecho sí. Fíjate que es algo que pasa mucho. Uno busca solucionar un problema, lo soluciona, pero salen nuevos problemas. Así es como se crean muchas cosas, muchas de las innovaciones. Y así mismo funciona el Ethereum. El Ethereum tiene un problema, que es que cada una de las transacciones, o mejor dicho, cada cosa que hace el Ethereum se mide a base de lo que se conoce como gas. Gas es como la medida del esfuerzo computacional, el esfuerzo que hace la computadora en solventar los problemas matemáticos del código de Ethereum para hacer las cosas en la blockchain. Es básicamente lo que es la gasolina para el carro. Si quieres ir de punto A a punto B, si quieres ir de A a punto B a tal velocidad o a tal velocidad, lo mismo aquí. Si tienes un smart contract que tiene que sumar tanto, pagar aquí, hacer esto, esto y esto, y establecer tal para que esto sea de tu dominio. Por eso mismo es que tienen esto de los gas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los gas? Los gas tienen un problema muy, muy importante, que es que funcionan en base a la cantidad de transacciones que hay en el momento de la red de Ethereum. Como la red de Ethereum es una de las redes más importantes, si no la más importante honestamente, que hay en este momento de este tipo de transacciones, se genera una sobrecarga en lo que es el gas, y eso significa que todos estos fees, estos fees que vas a estar pagando en gas van a ser elevados. Ahí es cuando entran las alternativas que Wilmer nos estaba comentando, lo que es Cardano, BNB, Solana, que honestamente ofrecen cosas muy similares a Ethereum, pero con el simple hecho de que te están solventando ese problema, que por supuesto tú quieres pagar tu café, pero no quieres pagar un café, supongamos que te sale en 0.0001 Ethereum, y pagas el café y resulta que el gas te sale en 0.1 Ethereum, que sería un montón, si lo llevamos a dólares, un montón, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente el problema que se busca solucionar con esas monedas alternativas.
Básicamente, el problema que tiene Ethereum con respecto a su gas fee es que es fluctuante. Tal cual como dijo Colliker, es que depende del nivel de transacciones que se están haciendo en el momento, tu gas fee va a ir aumentando, y aumenta constantemente. Puede que tú entres a una hora, a la una de la tarde, y el gas fee, si lo llevamos a un tema de dólares, esté costando una transacción $50, como que si tú vas a las 3 de la tarde esté costando $300, como si vas a las 7 de la noche esté costando $5. Y eso es una de las cosas importantes que se debe entender con respecto al tema de gas fee. Que al momento de que tú hagas una transacción, de que estás muy pendiente. Y a eso doy un ejemplo que me pasó a mí un tiempo atrás, queriendo retirar un dinero que tenía en Ethereum, y se me olvidó por completo el tema del gas fee, y cuando lo fui a hacer la transacción, literalmente pagaba más en el gas fee que lo que iba a retirar. Y hasta el día de hoy tengo el dinero todavía estancado porque estoy esperando que el gas fee baje. Sí, es una de las cosas que tiene que tener importante. Y también un dato es que tengo entendido que para una de las cosas importantes con Ethereum es que va directamente con wallets, ¿correcto?
Correcto, eso es cierto. Lo que es el Ethereum trabaja con una wallet por el mismo tema de los smart contracts. Había que buscar una forma de asignarte a ti lo que es esa cantidad de dinero que puedes tener tú, por ejemplo, en tu wallet de Ethereum, o en general asignarte a ti los NFTs que vayas a comprar. Tiene que haber una manera de identificarte a ti en la red y darte a ti lo que es el acceso a esas cosas y la propiedad de esas cosas. Entonces, así como funciona el smart contract para definir, mira, esta parte tiene esto, esto y esto, o se tiene que cumplir esto, esto y esto para que el contrato esté cerrado, ocurre lo mismo con las wallets. Tú, pongamos el ejemplo de un NFT. Hagámoslo así sencillo. Tienes un NFT de un gorila, por ejemplo, y el valor de este gorila en el mercado depende de si el gorila trae puestos unos lentes que nada más existen tres por gorila o no, o mejor dicho, tres para acá, para los 10.000 gorilas que existen de ese NFT, por ejemplo, que hay 10.000 copias. Entonces tiene el gorila y 10.000 copias, y nada más existen dos lentes para esos 10.000 gorilas, y resulta que a ti te tocó. Entonces, tú tienes un código, un smart, un contrato inteligente, que es el que indica que tu mandril, que tu gorila, tiene esos lentes, y ese código se va a mandar a tu cartera y no va a poder salir de ahí porque va a ser tuyo. Eso es lo que le da el valor y eso es lo que le da el sentido de pertenencia a lo que es. No es la imagen, no es que tengas una imagen de un gorila con lentes, es que tú tienes el código que indica que tú tienes un gorila con unos lentes que nadie más tiene, que lo tiene solamente otra persona en todo el planeta. Eso es lo que crea la exclusividad en este mercado.
Súper por ese lado, y es muy importante ese detalle. Mucha gente no entiende la importancia de tener una wallet, porque hay millones de wallets. Cada wallet ofrece diferentes ventajas, iguales que trabajan con una cripto, iguales que trabajan con otra. Lo importante es que todo el sistema de Ethereum va ligado directamente con un wallet, que es como tu cuenta bancaria.
básicamente.
Entonces no es simplemente tener un, ah, tengo Ethereum, ah, pero ¿dónde los tienes? Uh-huh. Si tú lo tienes en una wallet, queda netamente tuyo. Y hay una gran diferencia porque hay muchas personas que usan los exchange. Una cosa es el exchange, otra cosa es el wallet. Cuando está en el wallet, es netamente tuyo, tú haces con él lo que quieras. Cuando está en el exchange, de una u otra manera, si el exchange le provoca algún día, mira, no se suspenden las, los retiros, literalmente no tienes acceso. Eso pasó uh-huh. inclusive hace tiempo con Binance, que suspendió los retiros de ciertas cripto y todo el mundo entró en pánico. Entonces, ahí es cuando lo importante es tener un wallet presente contigo y hacerlo de esa manera. Otra cosa importante, chicos, entender es para la función de cada uno. Cuando tú hablas de Bitcoin, estás hablando de proyectos a largo plazo. Es decir, bueno, yo voy a agarrar mis finanzas, las coloco en Bitcoin y en Bitcoin se va a estar por un tiempo, él va a estar ahí creciendo. Son como identificar en qué parte tú vas a tener tu dinero si quieres ganancias a largo plazo a través de un coin bastante estable, o si quieres algo a corto plazo donde tienes que usar lo que son altcoins, llámese Cardano, llámese Solana, que son proyectos que están creciendo y que te pueden generar rentabilidades muy altas en poco tiempo, a diferencia de una moneda, digamos, en teoría estable, como viene siendo el Bitcoin, que a largo plazo te va a generar esos, digamos, como que esas ganancias de 30, 50, 60% al año. Entonces, es importante tener eso presente. ¿Ok?
Exactamente. Muy importante tener eso presente. Sobre todo el hecho, ya entrando un tema más de inversión. Si tú quieres sacar un multiplicar tu dinero por 7, lo quieres multiplicar por 100, que mucha gente entra al mundo de las criptomonedas buscando eso, dinero rápido, llego, entro, meto $100, lo convierto en 10 millones y soy rico, listo. Es algo que se puede lograr, chicos, pero es cuestión de arriesgarse mucho. En este caso, estas monedas de las que estamos hablando el día de hoy son de las monedas que tienen más confianza, tanto Ethereum y Bitcoin, como las monedas como Cardano, BNB, Solana, porque son monedas que ya están establecidas en el mercado. Son monedas que, así como el dólar, o mejor dicho, así como el oro, hay cierta cantidad de oro en el mundo, así como el dólar, hay cierta cantidad de dólares impresos en el mundo, y eso es lo que le da el valor que tiene actualmente esa moneda, ¿cierto? Lo mismo pasa con estas, ya hay cierta cantidad y obviamente, cuando hay más cantidad de esa cierta moneda, significa que es más complicado que esa moneda se multiplique en el precio, ¿cierto? Entonces, ya eso es tema para otro episodio, por supuesto. Pero en este caso, tener muy en cuenta eso. No esperemos ganancias instantáneas si vamos a invertir, a hacer una inversión bastante conservadora, que sería ya estas de Ethereum, Cardano, BNB, Solana, Bitcoin. No esperemos un por 10, un por 700, un por 7000, que se ven mucho por ahí, porque la verdad esa no es la realidad del cripto. Muchos entran buscando eso y esa no es la realidad del cripto. Eso puedes conseguirlo con tal de que tú investigues mucho y te arriesgues mucho. Es muy importante tener en cuenta eso.
Totalmente. Hay algo importante que es una analogía que la venga escuchando de otra persona, cuando tenga su nombre, el próximo se lo mencionaré, que él dice que si tú tienes $100 y no tienes ninguna otra clase de ingreso, y tú le pides a una persona, me pides un consejo, ¿qué harías con él? Agarra esos $100 y mételo en Bitcoin. ¿Por qué? Porque a largo plazo se va a mantener y va a seguir creciendo. Pero si tienes una fuente de ingreso diferente, donde constantemente mes a mes vas a estar invirtiendo y no es un riesgo para ti, ahí sí, invierte esa cantidad de dinero en altcoin que te pueden permitir a corto plazo tener un por 2, por 3, por 5, hasta un por 10. Llámese un por algo, es lo que duplica el valor en la que entraste. Y de esa manera puedes, digamos, como que siempre recibir ganancias grandes, también obviamente tener riesgo de que lo pierdas, como todo, pero te permite diversificar su dinero y en la medida que vayas creciendo, tu, digamos como que tu fondo de inversión puedes ir pasando a lo que viene siendo Bitcoin, que es la moneda estable y que a la proyección es lo que va a llegar. Entonces, yo creo que es un tema muy importante que tocamos acá. Obviamente aquí esperemos que con esta info tenga un poquito más claro la información de lo que viene siendo lo que viene siendo el Bitcoin y lo que viene siendo el Ethereum. No sé si tienes algo más que agregar, José.
No, la verdad que no, Wilmer. Yo estoy bastante seguro de que esta guía, si yo lo hubiera escuchado en el momento en el que hubiera estado iniciando, créeme que hubiera sido excelente. O sea, es algo que yo hubiera deseado tener. Porque normalmente uno está explorando el internet, buscando por aquí y por allá. Y de igual manera, chicos, les invito a que por favor busquen por internet, encuentren qué es lo que puede salir por ahí. Porque hay muchos sitios que hablan mucho sobre esto, muchas páginas web, muchos youtubers, muchos influencers en general que comparten mucho de este conocimiento. Si hablas inglés también, muchísimo. De verdad que es un mundo que hay ahí, es una comunidad que tenemos en internet, que es muy grande, y tenemos que aprovechar de aprender todo lo posible, porque este es el futuro, esto es lo que nos va a tocar.
Totalmente, chicos. Recuerde que la información siempre va a estar ahí presente en internet, en la medida que ustedes la vayan tomando, la vayan analizando, la vayan experimentando y obviamente aplicando y accionando, van a tener respuesta. De igual manera, acá lo que viene siendo Colliker y mi persona con este, con esta meta, todo que este proyecto que estamos iniciando, la idea es presentarle a ustedes de una manera ordenada cómo ahondar en este mundo, cómo comenzar a invertir. De igual manera, los invitamos también a ustedes a que se suscriban a nuestro canal, a nuestras redes sociales, para que siempre estén ahí presentes, nos estén dando su información, sus tips. De igual manera, nosotros siempre vamos a estar aquí conversando, tomándolo muy en serio, porque al igual como ustedes, nosotros estamos aprendiendo, estamos invirtiendo, estamos desarrollando nuestros proyectos en esto. Y qué mejor, yo soy de los que siempre opina de que el trabajo en equipo y el compartir información siempre va a ayudar, es un ganar-ganar para todos. Y esa es la invitación que tenemos hoy en día. Suscríbanse a nuestros canales, compartan, pásenle esta información a quien quieran, comenten, escriban. Vamos a estar en Spotify, vamos a estar en YouTube, vamos a estar en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todas las redes. Así que la invitación es esa para ustedes, chicos. Es un nuevo episodio, en este caso, que vamos a tener todos los miércoles a esta hora para ustedes, así que siempre agéntenlo ahí, manténlo pendiente y no sea algo que quieras comentar.
No, la verdad que nada, chicos. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Mero Talk. Y bueno, espero que tengan un excelente resto de día. Cuídense.